Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, lo hacemos en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre todas las personas que escuchan este programa. Hazle una unción especial. Bendícelo, Señor, con los dones y carismas para que abierto tu corazón a la palabra puedan ser testigos de Cristo. También, Señor, queremos orar por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
Jorge, te saludo y a todos los hermanos que nos escuchan. La paz del Señor.
La paz con ustedes también.
Amén. Pues estamos en el mismo tema que vamos una pila de meses y ojalá alguien haya entendido algo y algo a alguien le sirva. El conocimiento teológico de Cristo. Estuvimos hablando de Cristo, todo, hemos hablado de todo de Cristo. Estábamos hablando la semana pasada sobre la divinidad de Jesús. Estuvimos viendo cómo en el testimonio de Juan, el evangelista, que lo conoció perfectamente bien, Juan continuamente identifica a Jesús con el Padre. Te recuerda que en Juan 14:9 dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. Uh-huh. ¿Tú te imaginas? Dice eso, que Moisés lo dijera. O que Abraham.
Un tremendo escándalo hubiera sido.
Es que nadie no lo hubieran tolerado. O que Abraham lo dijera. Es que no, ni se le hubiera ocurrido. ¿Cómo tú vas a decir que el que te ve a ti, ve al Padre? Ve a Adonai. Jesús es bien claro. San Atanasio, este padre de la iglesia que vimos en el toro de las discusiones cristológicas, enlaza, claro, este testimonio con otro de Juan 10:30, donde dice: el Padre y yo somos uno. Ahí está. ¿Cómo una persona va a decir que él y el Padre son uno?
Bueno, ahí está declarando que él mismo es Dios, ¿no?
Exactamente. San Juan Crisóstomo también va a interpretar ese texto en el mismo sentido. Una última prueba está en San Juan, en las epístolas de San Juan, donde dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, ha sido el Verbo encarnado. Y como dijimos la vez anterior, cuando se dice Hijo de Dios, no quiere decir Hijo de Dios como lo somos tú y yo, que somos hijos de Dios porque somos criaturas, somos por adopción. Cuando está diciendo Hijo de Dios es que se genera de su propia sustancia.
Claro.
Es consustancial a él. Así como tu hijo y tú son humanos, uh-huh, así Jesús es hijo de su Padre Divino, de la misma naturaleza, como decimos en el credo. San Juan afirma con las palabras más claras, yo creo que es el Evangelio, como decía un amigo mío, solamente una persona que recostó la cabeza en el pecho de Jesús puede escribir el Evangelio que escribió San Juan. San Juan afirma clarísimamente en todo su Evangelio, en capítulo 6, que él es Dios. Y en las mismas epístolas de San Juan, ya muy mayor, ya anciano, San Juan va a hablar de la divinidad de Jesús. Y no solo en las epístolas, también en el Apocalipsis. En el Apocalipsis va a hablar de la divinidad de Jesús cuando lo menciona de pie entre el trono de Dios y la creación. Tal como en Génesis. También Juan va a decir, como dice la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 19, va a hablar de los que reniegan de Cristo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Pues si hubieran sido de los nuestros, sin duda habrían permanecido con nosotros. O sea, como dice la primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, no confesaron que Jesús era Dios. Por eso dice San Juan, el que no dice que Jesús es Señor, el que no dice que Jesús es Dios, ese es el anticristo. San Juan lo va a dejar muy bien claro. Como dijimos, el Evangelio de San Juan nos da la más clara confesión de la divinidad de Jesús. Desde el comienzo, desde el capítulo 1, es una prueba total de la divinidad de Jesús. El capítulo 1 de Juan es comparable con el Génesis, uh-huh, de la Biblia, es el Génesis de la nueva creación. Con las mismas palabras, Bereshit, en el principio.
Y en el principio estuvo el Verbo.
Y el Verbo era Dios. O sea, ya desde ese primer capítulo 1, versículo 1 de San Juan, ya ahí no hay más nada que discutir. O se tacha San Juan de mentiroso, o se acepta que Jesús es Dios, el verbo de Dios. Cuando Juan dice, la palabra estaba con el Padre, el verbo estaba con el Padre desde el principio. Como se dice en griego, teos en hologos, cuando se dice la palabra era Dios. Uh-huh. No como ponen los testigos de Jehová en la basura esa de traducción Nuevo Mundo, que dice la palabra era un Dios, con D minúscula. Así lo traducen ellos. Como no pueden esta palabra, teos en hologos, no, como no pueden dejar de traducir que ahí está la palabra Dios, ponen la palabra era un Dios, con D chiquita.
Pues es una herejía tremenda también.
Es un disparate, una manipulación, porque ese artículo no está en el original. Y esa es la lógica del siguiente versículo. Todo se hizo por ella, por la palabra. O sea, si estaba en Dios y todo fue hecho por Dios, todo fue hecho por ella. La palabra, el verbo, entonces es quien crea todas las cosas y por lo tanto es verdadero Dios. Si tú te preguntas, bueno, si tuvieras alguna duda, ¿quién es la palabra? Con P mayúscula, ¿quién es el verbo? Lo dice San Juan en el versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros.
Bueno, es más claro que eso.
Vaya, que más claro que eso, lo único que falta es que le pidan el carnet de identidad con la foto. Ahí está absolutamente. Y si te queda duda, Jorge, va a decir en el versículo 15, y de esta palabra dio testimonio Juan Bautista. ¿De claro. quién es la única persona de quien Juan Bautista ha dado testimonio?
De Jesús.
O sea, fíjate la concatenación. En el principio era la palabra. La palabra era Dios. Por ella todo se hizo. Esa palabra se hizo carne y Juan dio testimonio de ella. Juan el Bautista.
Bautista, sí.
O sea, más claro, lo va a decir el Bautista después más adelante. Este, hablando de Jesús, es aquel de quien dije, viene un hombre detrás de mí que se ha puesto delante de mí y que va a decir después que no soy digno de zafarle las sandalias, que lo va a decir un poco más adelante. Este testimonio y otros pasajes del Evangelio de San Juan son tan claros que muchos de los racionalistas, entre comillas, que tanto daño le han hecho a la fe y a la iglesia, terminan diciendo que esto es una contemplación mística y no una narración. Mística o narración, Juan es tajante y claro. Hasta místicamente, Juan está hablando tremendamente claro. Ya con lo que vimos la semana anterior sobre el Evangelio de Juan, yo creo que es bastante claro, pero vamos a ver un poco. Hemos visto todo desde los testimonios de los escritos de la Torá, hemos visto de los profetas, hemos visto de los libros sapienciales de la sabiduría, hemos visto de los evangelios sinópticos, ahora hemos visto San Juan. Nos queda un poco de Pablo, hablar de Pablo. No es propósito de San Pablo, por supuesto, fuera de la epístola de los hebreos. La epístola a los hebreos es un canto a la divinidad de Jesucristo. Y no solo es un canto a la divinidad de Jesucristo, que dice lo mismo que Juan, por él todo fue hecho. Uh-huh. No solo es un canto a la divinidad de Jesucristo, sino que la epístola a los hebreos es la epístola más eucarística de todas las que se ha escrito jamás. La carta a los hebreos, un día a lo mejor hablamos de la carta a los hebreos, es una carta básicamente eucarística. Pero no es el punto principal de San Pablo, no es tanto probar la divinidad de Jesucristo en las otras epístolas. Recuerda que aunque a las personas les pueda parecer un poco extraño, San Pablo cuando escribe las epístolas, la mayoría de las veces nunca está pensando en escribir teología. San Pablo no dijo, voy a hacer 7 epístolas teológicas para que la iglesia futura se nutra de lo que yo he recibido en revelación. No, San Pablo, las epístolas surgen de problemas particulares de las iglesias que San Pablo fundó. ¿Qué origina la carta de los Corintios? Un pleito en la iglesia de Corinto. Uh-huh. ¿Qué origina la epístola a los Gálatas? Otro pleito en la iglesia de Galacia. La única epístola que no nace de un pleito es Filipenses. que San Pablo escribe gozándose en la iglesia de Filipo. Pero casi todas las epístolas de San Pablo le dieron el origen a un tremendo pleito entre la gente de las comunidades fundadas por él. O sea, no hacer teología.
¿Y era por qué? ¿Porque se salían de la doctrina?
Algunas veces como Gálatas, que se sale de la doctrina, cuando dice insensato Gálatas, tan pronto se han ido del evangelio que yo les prediqué, uh-huh. O tan pronto como se han ido de la disciplina, como en Corinto, que era una iglesia fundada casi siempre de personas viniendo del paganismo, y había un gran descontrol cultural y inclusive de moral. Pero quiere decirte que San Pablo no quiso hacer teología, claro. No fue el propósito, aunque son epístolas teológicas, son epístolas que hay que leerlas dentro del problema que San Pablo está enfrentando. Uh-huh. Estoy seguro que Pablo jamás en la vida pensó que 2000 años después esas epístolas se iban a estar leyendo y estudiando como teología, como base de la teología. Pero el gran apóstol, aunque San Pablo no va a hablar en estas epístolas de la divinidad de Jesucristo, San Pablo da por sentado que todos a quienes reciben las epístolas están seguros de que Jesucristo es Dios. Eso es algo como que yo aquí en el grupo no tengo necesidad de explicarlo, porque tú que vienes aquí sabes que Jesucristo es Dios.
Claro.
Si hacemos este programa, nace este programa. No es porque tampoco los hermanos que nos escuchan duden que Jesucristo es Dios, sino que no conocen la doctrina de Jesucristo. Por eso surge también este problema. Pero así claro es el testimonio de Pablo sobre el hecho de la divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, a los romanos, San Pablo escribe: Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, a la del pecado, a su propio Hijo, que se pronuncia ton geatou, y que me disculpen los que hablan griego, porque mi acento en griego es peor que el acento mío en inglés. Pero esas palabras ton geatou, que es no se refiere a un hijo por adopción, se refiere a un hijo por naturaleza. Esa es la riqueza del idioma griego, que tiene unos matices que nosotros en español no los tenemos. A su propio Hijo. Los ángeles son hijos de Dios y criaturas de Dios por adopción. Participan de la naturaleza del Padre por los dones que Dios le ha concedido. O sea, esos ángeles tienen esos dones porque Dios se los dio. Nosotros lo tenemos porque también el Señor, de otra forma diferente, por el medio del bautismo, nos los dio. Pero que es lo que decíamos, que en teología dice que lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros por gracia. Pero en el caso de Cristo no es así. No es que Dios le dio estos dones por adopción o por gracia a su Hijo. Es que su Hijo los tiene por naturaleza. Yo creo que lo he dicho tantos miles de veces que yo creo que ya los hermanos por lo menos tienen que sabérselo de memoria. Que estos dones de Cristo son por naturaleza. Así como nosotros tenemos condiciones de nuestra naturaleza humana que son propias de nosotros, uh-huh. Jesús tiene esos dones que no lo tiene ninguna otra persona. Cuando digo persona, no estoy diciendo persona en el sentido de la palabra griega, otra entidad, otro ser pensante, otra persona, que eso es lo que quiere decir persona, conocedora de sí misma, que es semejante a Dios. Como hemos visto, Él es el verdadero Hijo de Dios. Inclusive, como va a decir San Pablo más adelante, es adorado por los ángeles. Cuando dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Lo va a decir San Pablo. Y ese es el argumento en el primer capítulo de la Epístola a los Hebreos, que es el primer capítulo de la Carta a los Hebreos, es eminentemente un himno a la divinidad de Jesucristo. La teología de San Pablo es que el propio Hijo del Padre, a quien los ángeles adoran, que fue engendrado en el hoy de la eternidad, que fue enviado por el Padre, claramente existía antes de su manifestación en la carne. Y es como cuestión de hecho el gran yo soy el que soy. Si alguien es el yo soy el que soy, es Jesucristo.
Claro. Bueno, se lo dice a los sacerdotes, ¿no?
Pero yo, y sin causar confusión a los hermanos, yo iría más allá, eres más yo soy el que soy que el Padre. Porque el Padre es, punto. Y Cristo es yo soy el que soy. Es la afirmación de que es diferente totalmente a... Todos sabemos que el Padre es diferente a nosotros, eso no hay que explicarlo. Pero en Cristo, como se ha hecho persona humana como nosotros, Él tiene que decir, No, no solo el padre es el que es, pero yo soy el que soy. No hay, yo parezco ustedes, pero no soy. No soy de ustedes. Yo, mi naturaleza es un caso excepcional en toda la creación que no volverá a darse. Y eso es lo que San Pablo, en cierta forma, quiere decir. Esta identificación que San Pablo va a dar, esta identificación de Cristo con Yahvé. Y a mucha gente le puede, pues, a lo mejor sorprender esto. Para mí, como a mí me sorprendió cuando yo me di cuenta de esto por los años 90, que Cristo se identifica totalmente con a quien nosotros llamamos Yahvé en todas las escrituras. San Pablo lo dice cuando menciona el que está por encima de todas las cosas, refiriéndose a Jesucristo en Hebreos 9:5, el que está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Dios bendito por los siglos. Yo soy el que soy. Como dicen algunos rabí, amigos míos de Jerusalén, me han dicho que lo que más se acerca, en una palabra, si tuviéramos, eso me lo estaba diciendo un rabino que yo conocí en el museo de las cosas del templo en el Monte Sion. Él me decía que si había que definir con una palabra, yo soy el que soy, es el eterno. Eso define a yo soy el que soy. Uh-huh. El que no tiene pasado, ni presente, ni futuro. El que siempre es el eterno. Y eso es lo que dice San Pablo en Romanos 9:5. El que está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Por los siglos. Como en griego, joon epipatum teos. El que es por todos los siglos. Esta interpretación es la misma que han tenido todos los padres de la iglesia y que han utilizado en todos los textos de patrología, con las palabras, el que es Dios sobre todo. Lo dijo Ireneo, Tertuliano, Cipriano, Atanasio, Gregorio de Niza, San Ambrosio, San Agustín. Todos dicen esta identificación de Cristo con Yahvé. Y a mí me sorprendió porque yo pensé que yo lo había descubierto. Eso fue un poco ridículo, si lo tengo que decir para mí, porque yo llamé con mucho misterio a un hermano de aquí del grupo. Le dije, mira lo que yo acabo de decir, pero yo tengo miedo de estar diciendo una herejía, que Cristo es Yahvé. Uh-huh. Y después me doy cuenta, después poco tiempo me doy cuenta que todos los padres de la iglesia lo habían dicho. O sea que no hay nada nuevo bajo el... Y yo tenía miedo de estar pensando una herejía. También está claro en esta primera epístola de San Pablo a los Corintios, donde dice, y todos bebimos de la misma bebida espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Ahí lo dice bien claro. Uh-huh. Esta roca que seguía, de la cual bebía Israel continuamente en el libro del Éxodo, era, dice San Pablo, esta peña del Horeb.
La peña del Horeb, sí, que emanaba agua constantemente.
Era Cristo. Era Cristo. Y Yahvé es el que caminó como una nube delante de Israel continuamente durante todo el tiempo. Y por eso es que Cristo le dice a Natanael, creo que fue a Natanael, no me recuerdo ahora, cuando le dice, muéstranos al Padre. Y Cristo dice, pero tanto tiempo que estoy en el medio de ustedes y tú me dices, muéstranos al Padre. Se llevaba siglos caminando dentro de Israel y siendo adorado en el templo de Israel. ¿Cómo le van a decir, muéstranos al Padre? Por eso dice, vino los suyos y los suyos no lo conocieron. Y eso nos llama a nosotros un poco como que a reflexionar. Es terrible adorar a quien tú no conoces. Y que un día se te ponga al frente, que tú no sabes que ese que tú estás adorando es el que tiene al frente y lo niegue. Por eso tenemos que conocer a quien adoramos.
Claro.
Porque podemos correr el peligro de los judíos. Que ese a quien adoramos un día se nos presenta y nosotros no sabemos reconocerlo. Que es lo que sucede a algunos hermanos con el Espíritu Santo. Que son bautizados, vienen a la iglesia, conocen a Dios, pero se les presenta un día el Espíritu Santo en una manifestación y se burlan y lo rechazan, sin darse cuenta que es Dios que tocó a su puerta. En San Pablo toma la traducción de los 70. San Pablo utiliza todas sus epístolas la traducción de los 70, la Vulgata de la iglesia, lo que fue la primera redacción de la Biblia, que tiene los libros sapienciales. Cuando se mienta al Señor como Jo Kyrios, el Señor, y ese mismo título que se le da después a Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando el Espíritu Santo dice por boca de Isabel, qué maravilla que la madre de mi Señor,
que mi
venga,
Señor venga
a mí? Ese es Jokirios, que solamente se le aplica a Dios. Ese Jokirios no se le aplica a ningún hombre, solamente en griego se le aplica a Dios. Los Colosenses, la carta de los Colosenses está amenazada, y no solo la carta de los Colosenses se origina que la gente de Colosas está amenazado por engaños filosóficos, tal como le sucede a muchas personas en la iglesia hoy en día. Y San Pablo les recuerda que crean según Cristo, cuando dice, porque en él, y esto es tremendo lo que dice Colosenses 2:9, porque en él reside toda la plenitud de la divinidad. Y la palabra en griego es pleroma tes teotetos. La plenitud, no un pedacito ni un reflejo, la plenitud, el pleroma, toda la divinidad reside en Jesús. Y por lo tanto, como va a decir, no se debe rebajarse tanto como para dar a los ángeles, que era el problema de la gente de Colosas, la adoración que solo se le da a Cristo. Porque en Colosas se metió un tipo de nueva era donde adoraban a los ángeles. ¿Sabes? Cuidado, no confundan la adoración de Cristo con la adoración a los ángeles, porque los ángeles son criaturas y en Cristo reside toda la plenitud de la divinidad de Dios. Y como iba a decir más adelante, lo que decimos en el credo, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, lo visible y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, potestades, todas las cosas fueron creadas por él y para él, eis autón. No solo en él, sino que fueron creadas para él.
Para él.
Todas las, dice, lo que quiere decir San Pablo, Cristo es la causa y el fin de absolutamente todas las cosas. Incluso los ángeles a quienes los colosenses estaban extraviados como para preferirlos a Cristo, él está por encima de todo eso, por eso es que lo adoren todos los ángeles.
Uh-huh. Eso para que lo sirvan y lo adoren.
Y lo adoren. Los macedonios de Filipo, cuando escribe a Filipenses, San Pablo, que es la única, como te dije, la única epístola donde Pablo no pelea con una comunidad. Uh-huh. Y es tan curiosa esta epístola, porque si tú, no sé si te recuerdas, esto es un paréntesis, San Pablo va a predicar a la ciudad de Filipo, camina, hay que ver el mapa lo que caminó San Pablo para llegar a Filipo. Cuando llegó a Filipo, predica que le dieron una tunda de palo impresionante que lo dejaron por muerto. Y de toda esta prédica, solamente se bautizó una sola persona, Lidia. Nadie más se bautizó. O sea, caminar tanto, darle una tunda de palo, ponerlo en el cepo, dejarlo por muerto para bautizar a una persona. Todo el mundo diría, ¿qué clase de fracaso? Sin embargo, de Lidia nace la gran comunidad de Filipo, que nunca le dio un dolor de cabeza a San Pablo. Y se le dice, San Pablo cuando le dice a esta gente que era, estos macedonios que eran cultos de Filipo, le dice, y es la epístola más teológica sobre Jesús, cuando dice, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, es Dios, para la gloria de Dios Padre. A esta gente tan culta, San Pablo se lo da la expresión más hermosa de la divinidad de Jesús, que está en consonancia con lo que dice Isaías. Ante mí se dobla toda rodilla. Yo soy el nombre sobre todo nombre. Creo que es Isaías 45. Es la misma genuflexión. En griego, prosecuneo.
Prosecuneo,
adoración. Sí. Que se ordena hacer a los romanos hasta en Señor. Ante el Señor. Y se ordenaba a los judíos hacerla ante Yahvé. En Romanos 14:6. En contraposición con Isaías 14:24. O sea, lean Romanos 14:6. Y lean Isaías 14:24. El testimonio de San Pablo podría darse con mucho mayor extensión. Estos textos que mencioné son los principales entre muchos otros que aportan el testimonio de San Pablo sobre la divinidad de Jesucristo. Pues Jorge, ya estamos llegando al final de esta serie. Gracias a Dios. La semana que viene solamente vamos a hablar un poco de Cristo en la tradición, pero vamos a tocarlo muy someramente porque aquí está la tradición en la patrística y ya la estudiamos ya los padres de la iglesia, lo que dijeron sobre Cristo. A ver si después pues entramos un poco en la neumatología, vimos la cristología, sintamos la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Por supuesto, muy, muy someramente, muy resumidamente, yo no soy un catedrático ni un teólogo, ni pretendo dar una cátedra de neumatología, pero para que los hermanos conozcan un poco de la esencia del Espíritu Santo. Solamente me queda, Jorge, como siempre, invitar a los hermanos quien tenga nuestro web, apologeticasiloe.com. Apologeticasiloe, como la piscina bíblica.com. En la sección de temas van a ver los temas escritos, la sección de clases van a ver los videos de nuestro ministerio y de otros lugares que hemos ido. Y en la sección de peregrinaciones y en la sección de retiro van a ver todo lo que es actividades de nuestro ministerio. ¿Hay alguna otra sección que se me haya olvidado?
No, bueno,
pueden hacer preguntas. Video, pueden hacer preguntas.
En contáctenos
para hacer las preguntas, que después tú me las envías a mí. Y muchas veces son los mismos que ya me preguntaron lo mismo en EWTN y se desesperan y me preguntan por este lado, pero bueno, trato siempre de contestar todas las preguntas. Solamente me queda pedirles que se mantengan en la roca en estos tiempos de confusión, en la roca que es la iglesia, la profesión de fe del apóstol Pedro sobre la divinidad de Jesucristo. Aquí Benedicto XVI la custodia, la misma profesión de fe de hace 2000 años. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde.
Amén.